mate, pero sí, sí veo que estamos al aire. En este bloque vamos a charlar acerca del patrimonio, de lo que pasa en Jujuy en relación a esto. Está con nosotros la doctora Mónica Montenegro. Ya la habíamos invitado al inicio del año, más o menos. En ese momento ella era responsable de investigaciones arqueológicas de la Secretaría de Cultura de la provincia. Hoy me encuentro con que es coordinadora de la unidad de gestión Cápac Ñam, es decir, del Camino del Inca. Y hay mucho para charlar, así que vamos a hablar de lo que yo había pensado y de los nuevos temas que se abren con estas nuevas posibilidades. ¿Cómo andas, Mónica?
Hola, buenos días, Ari, buenos días a la audiencia y, bueno, un gusto nuevamente estar en contacto con ustedes.
Moni, en principio la invitación tenía que ver con, o tiene que ver con, el protocolo que se firmó hace poquito, menos de un mes, me parece, con el Colegio de Egresados en Antropología de Graduados, ahí está, de Antropología de la provincia. Creería que también ahí estuvo la gente de Ciencia y Técnica de la universidad. Este protocolo implica un paso muy importante porque va a permitir o permite a los científicos poder investigar mucho más rápidamente. Hasta ahora la situación era muy compleja, ¿no? Los permisos se demoraban mucho tiempo, gente que no sé si perdió su beca o perdió su subsidio, pero con muchos trabajos y con muchas vidas, digamos, colgando de un hilo. Respecto de este tipo de cuestiones.
Sí, efectivamente, la aprobación de estos protocolos y, bueno, la aprobación y también un decreto luego que se genera a raíz de estos protocolos, que le da el poder de firma de los que se llaman las autorizaciones para efectuar cualquier tipo de actividades arqueológicas en la provincia de Jujuy. ¿Por qué digo actividades? Porque no solamente estamos hablando de investigación, ¿sí? La investigación es una parte muy importante, ya vamos a volver sobre eso, pero también hay otras actividades en Jujuy que están relacionadas directamente a la arqueología y tienen que ver, por ejemplo, con lo que se llaman los estudios de impacto, ¿sí? El impacto ambiental, que una de
va
las...
incluido ahí.
Exactamente. Dentro de ese estudio de impacto ambiental hay una parte específica que tiene que ver con la arqueología y, bueno, como sabemos, el desarrollo productivo de la provincia está demandando justamente que cada día se activen más este tipo de estudios. Y era necesario establecer una serie de normativas para que los especialistas que desarrollaban estos estudios entendieran que necesitaban contar con arqueólogos desarrollando estos trabajos. ¿Por qué? Porque a veces dentro de los equipos de estudios de impacto, que son siempre multidisciplinares, habían especialistas como geólogos, ingenieros en medio ambiente, incluso antropólogos, pero no había en algunos casos arqueólogos. Y sabemos que Jujuy realmente es un lugar donde la arqueología está permanentemente en cada espacio, en cada una de las regiones, y por eso era necesario justamente que haya arqueólogos trabajando con una serie de normativas para ver, bueno, qué clase de estudios son, si son de exploración, si son de explotación, y todo lo que iba a pasar en relación a eso. Y luego también otro tipo de actividades como son las actividades de rescate arqueológico. Porque a veces nos pasa que hay algún tipo de obra que se está realizando y, bueno, se descubre fortuitamente un sitio arqueológico. Entonces, bueno, ¿cómo se debía actuar en esa situación? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Ante qué organismo? ¿Y cómo se actúa?
Mónica, ¿qué en todos los equipos en los que se va a trabajar excavando, digamos, no sé cuáles serían las palabras técnicas, hace falta que haya arqueólogos?
Exactamente. Decimos que la arqueología es realmente una disciplina científica, es una ciencia en realidad, que, bueno, tiene un ámbito de aplicación bastante amplio y toda intervención arqueológica de prospección o de excavación, sí, o de recolección superficial, porque a veces hay materiales arqueológicos en superficie, eso debe hacerlo el especialista científico que está justamente autorizado, que es el arqueólogo.
¿Incluyendo a los equipos de paleontólogos que están trabajando, ejemplo?
No, esa es otra área, digamos. Ah, okay. Esa es otra área disciplinar, son, podríamos decir, casi nuestros hermanos, los paleontólogos, excepto en algunos casos donde se trabaja en forma muy muy unida, cuando hay dentro de lo que son los vestigios paleontológicos posibles ocupaciones humanas, ¿sí? Ahí sí ya los equipos son interdisciplinarios entre paleontólogos y arqueólogos, ¿sí? En este caso, y bueno, también antropólogos, biólogos, pero bueno, digamos, son ciencias que tiene cada una su campo definido de trabajo.
Escuché una crítica vinculada a que no están contempladas, pero bueno, yo no tengo toda la información sobre el protocolo, que no están incluidas en este protocolo o en esta serie de protocolos las investigaciones históricas.
Bueno, nosotros, yo en ese momento, cuando empezamos a estudiar la posibilidad del diseño de los protocolos, yo era responsable de investigaciones arqueológicas, por lo cual lo mío estuvo ligado específicamente a mi área de intervención. Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo es un estudio de lo que es la Ley Nacional de Patrimonio, lo que es lo que son las leyes provinciales, no solo de patrimonio, sino también ahí tuvimos que analizar con cuidado todo lo que está referido a el convenio 169 de la OIT, con la ley indígena, ¿sí? Porque son actores claves y protagónicos de esta sociedad, entonces, y también relacionados en muchos de los casos a lo que es la arqueología. Entonces, bueno, en este momento, digamos, como en un inicio, y en relación a lo que es nuestra área disciplinar, bueno, nosotros trabajamos desde los protocolos para actividades arqueológicas. No tiene que ver, en mi caso, ni con lo paleontológico ni con lo histórico, claro, porque no podría, no es mi área de expertise.
Bueno, habrá que ver cómo se trabaja eso, ¿no? Más adelante, pensando sobre todo en algunos proyectos que hay para estudiar, para investigar posibles restos o sí, en la zona del Cabildo, ¿no? Que es un lugar, me parece que muy disputado.
Sí, creo que es un lugar de interés central. Sí. Es un lugar de interés central. Creo que en esto también nos pasa, en el caso de la arqueología, la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios con especialistas en patrimonio arquitectónico, con especialistas en historia, justamente. En Jujuy, una de las líneas que está muy poco, casi escasamente desarrollada, es la de la arqueología histórica. Entonces también sería interesante, desconozco si hay en este momento alguna línea en relación a lo que sea la arqueología urbana histórica, que esa ya es una línea muy especial y muy interesante y que podría estar ligada a los estudios de Cabildo, por ejemplo.
Moni, ya yendo a lo que... No sé si hay algo de los protocolos estos que vos quieras destacar que no hayamos tocado. Están en vigencia.
Están en vigencia. Se hizo una reunión hace unos días atrás con las principales instituciones que podrían estar en relación a esto. Y bueno, se está... trabajando en acuerdos. Para nosotros es central trabajar con el Colegio de Antropólogos, claro, por la ley del colegio, y porque además son los especialistas, nuestros colegas. Yo también he sido parte en su momento, claro, de la comisión directiva del Colegio de Antropólogos, así que es central para nosotros trabajar con ellos. Obviamente con la Universidad Nacional de Jujuy, obviamente, pero también con otras universidades, que creo que se las invitará más adelante, porque sabemos que en Jujuy desarrollan sus actividades investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Tucumán, entonces...
Y de universidades del extranjero también.
También vienen equipos a trabajar, así que creo que esto se va a ir trabajando y se irán incorporando otros actores.
Claro. Moni, entonces ya yendo a tu nuevo rol como coordinadora de la unidad de gestión del Capacñam, contanos, imagino que es un trabajo muy arduo lo que tenés por delante, porque este camino es un sistema, no sé cómo llamarlo, enorme, que incluye un montón de cosas, además de un trayecto muy largo, ¿no? Dentro de la provincia de Jujuy.
Sí, sí. Bueno, ya desde el nombre, se llama Capagnián, Sistema Vial Andino, y es un bien seriado transnacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un bien cultural que está seriado porque tiene series, tiene como partecitas, ¿sí? No es un bien entero, sino que está como fragmentado y tiene series, pequeñas partes. Y es transnacional porque está presente en 6 países, ¿sí? Del norte al sur vamos a mencionar a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y en el caso de Argentina somos 7 las provincias que estamos, claro, con Capagnián, ¿sí? Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan. Y había mucho interés en estos, en una última reunión que estuve, se había comentado un interés muy particular de Santiago del Estero por incorporarse, aunque será algo para estudiar y para analizar, claro, porque ya el bien está declarado, ¿no? Pero sí, es muy interesante por la diversidad y por lo complejo del bien, ¿sí? Esto también hace que para UNESCO sea un bien muy especial. Claro. Capagnián es como la niña mimada de UNESCO en estos momentos, porque está mostrando la posibilidad de que diferentes países, con culturas diversas, con políticas diversas, con actores e instituciones diferentes, puedan trabajar juntos en pos de algo común. El objetivo es no solamente la preservación de un bien cultural, sino también la revalorización de las culturas, de las identidades y la mejor calidad de vida de las comunidades.
El camino este inicia o termina, como querramos decirlo, este sistema, inicia o termina en Argentina y llega hasta dónde.
Hasta Colombia, ¿sí? En realidad, esto, digamos, se asienta esta idea sobre lo que fue la ocupación, la red vial incaica. Sí. Los incas fueron una cultura que en su momento dominó una gran extensión geográfica, que va, como decíamos, desde Colombia al norte hasta la zona central de Chile y Argentina en el sur. Y bueno, sobre esta idea, digamos, de vialidad incaica, es que se presenta este bien.
Claro. Además, bueno, uno puede imaginarse que es un sistema que pasa no solamente por distintos países, sino también por distintos climas. Hay condiciones físicas que son muy variadas, ¿no? Hay selva, hay desierto, hay de todo.
Exactamente. Esa es otra de las, digamos, de las características que vuelven al Capagnián como un bien que además fue declarado de valor universal excepcional.
Ajá.
Esto es otra declaratoria que tiene porque, digamos, Capagnián está incluido en una lista muy especial que se llama la Lista de Patrimonio Mundial. Pero a la vez, dentro de todos los bienes que están en lista de bienes como Quebrada Humahuaca, etcétera, hay una lista más restringida, que son esos bienes que tienen valor universal excepcional. Capagnián es parte de esto, justamente por lo que vos estás marcando, porque estamos teniendo unas diferencias que no solo tienen que ver con las zonas geográficas, tenemos desde algunos sitios que llegan hasta las yungas, hasta el borde de selva o la ceja de selva, quebradas, interiores, la zona de costa, la zona de cordillera, ¿sí? La zona de puna, los altiplanos y todo lo que es la franja costera, claro, ocupando también parte de lo que es toda la costa pacífica. Entonces, eso también marca una diversidad de recursos, diferencias desde la arquitectura hasta la circulación de los espacios, la cómo era la apropiación y el uso de los distintos recursos, cómo se generaban los intercambios, y sobre todo las comunidades que están habitando esos lugares, que cada una tiene su cultura, tiene su identidad, y están participando desde esas diferentes miradas, y creo que eso es lo que enriquece este bien cultural.
pensando en... Me parece alucinante tu trabajo, te digo, debe ser de mucha responsabilidad, porque es una herencia esta que toca, muy importante, ¿no? Pero me imagino que debe ser muy alucinante poder tener esa mirada completa de lo que es ese sistema vial. ¿Cómo dirías, no sé si estás en condiciones de contarnos esto, qué es el estado de conservación del camino en Jujuy, pensando que está en la zona de la selva, de las yungas, ¿no?
Bueno, justamente en Jujuy el tramo declarado, que le decimos nosotros, ajá, está en un sector que está entre las localidades de Santa Ana y Valle Colorado. Es un tramo de camino muy corto, si se quiere, en relación a todo lo que es,
claro,
la estimación del camino total, pero está muy bien conservado. Uh-huh. Está muy bien conservado en el sentido de que es uno de los pocos caminos que todavía hoy sigue siendo utilizado por las comunidades.
Uh-huh.
Esto es lo importante que tiene Jujuy, y que cada vez que asistimos a una reunión a nivel internacional se marca como lo que aporta Jujuy al valor, uh-huh, universal excepcional. Jujuy es uno de los únicos, diría yo, tramos donde actualmente las comunidades siguen utilizando este camino, y es por ello que de alguna manera son las comunidades, a través de los recuerdos de sus abuelos, de cómo ellos canteaban la piedra, la trabajaban, han ido manteniendo este camino. Por eso, uh-huh, es central hoy pensar esto que vos decís, en mi caso, pensar que es un desafío asumir esta coordinación, porque en realidad este patrimonio no es algo solamente legado del pasado, sino que ese pasado está presente, y es un pasado que debe poder ser heredado a las generaciones que van a venir, ¿sí? Desde todo lo que es la riqueza cultural, que no solo tiene que ver con una cuestión arqueológica o con una mirada solamente material de la arquitectura o de la forma de construcción de un camino, las técnicas, etcétera.
Claro.
Tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con las personas que transitan día a día, tiene que ver con la actividad productiva de las comunidades que llevan sus ganados a pastar a las diferentes a los diferentes lugares según el calendario, tiene que ver con lo que es la identidad. Entonces, en ese sentido, es un desafío asumir esta gestión, este espacio de gestión, pero realmente estoy convencida de que puedo aportar, sobre todo, la posibilidad de trabajar desde la interculturalidad.
Claro.
Que vos, que conocés un poco mi trayectoria, Ari, sabés que desde lo científico, por lo menos, siempre me preocupó trabajar desde la colaboración intercultural, desde la mediación científica. Eso que en algún momento, investigando, escribí, digo, bueno, ahora tengo la oportunidad de,
claro,
de ponerlo en práctica, ¿no?
¿Qué va a pasar con el uso este cotidiano que vos contás que tiene el camino en Jujuy? ¿Se va a poder seguir haciendo, no? El hecho de que sea un sitio protegido mundialmente no implica que no se siga usando.
Mira, en ese sentido es cuando yo hablo de la colaboración intercultural.
Ajá.
Hay una serie de normativas UNESCO que, al ser un bien transnacional, nosotros tenemos realmente que trabajar en conjunto con otros países. Pero también está las unidades de gestión local que se van a conformar, que van a ser justamente de las comunidades, y van a ser con ellos que trabajemos en función de qué es lo que necesitan y cómo podemos contribuir todos como actores protagónicos, a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Porque esto no es solamente una situación que define UNESCO o que pueda definir alguien en particular. Esto es un trabajo construido donde... Una de las primeras reuniones que tuve tras la asunción fue con la Secretaría de Pueblos Indígenas, porque nos interesa trabajar, uh-huh, de la mano de varias instituciones. Ya empezaremos a reunirnos con otros colegas, porque además hay otra de las líneas que me interesa trabajar fuertemente, y es el tema de cambio climático.
Uh-huh.
Estamos en un área de transición donde justamente todos estos cambios climáticos están afectando a las comunidades y a la producción, y también a lo que es la biosfera. Entonces, creo que es muy importante trabajar desde ese eje estratégico del cambio climático, y bueno, desde la colaboración con todos los actores, escuchar, compartir, ver entre todos, bueno, cuál va a ser la mejor opción para la gestión uh-huh. del sitio.
En ese sentido, pienso que hay una historia rica de encuentros y desencuentros que tenemos en Jujuy en cuanto a lo que pasó y pasa con la quebrada de Humahuaca, ¿no? Con las comisiones de sitio, etcétera. Ahí hay mucho por aprender todavía.
Absolutamente, creo que ha sido o sigue siendo un laboratorio de ideas.
Muy complejo,
¿no? No solo de ideas, de comportamientos, de actitudes, de un montón de situaciones que son, que constituyen. Yo siempre digo que el patrimonio se constituye en un campo de tensión. Es un campo de tensión porque en un primer momento hay actores disímiles, con trayectorias diferentes, con culturas, ideologías diferentes, pero que siempre que se pueda dialogar podemos llegar a consensos, y eso es lo que nos enriquece. Creo que Capagnián tiene esta suerte, por decirlo de alguna manera, de que tenemos un sitio UNESCO al lado, al que obviamente nos vamos a integrar, porque estamos muy próximos, entonces evidentemente hay que trabajar también con la unidad de gestión de Quebrada de Humahuaca, pero teniendo, sí, esto que vos decís, estas historias de encuentros y de desencuentros, que seguramente también los vamos a tener en Capagnián, uh-huh. Pero pensar que lo más importante acá es trabajar entre todos por el bien de nuestra provincia y de nuestro patrimonio, que somos nosotros mismos, ¿no?
Bueno, Moni, te agradezco un montón que hayas venido. La verdad es que me parece súper interesante. Esperamos el año que viene que nos visites, para que nos vayas contando cómo sigue todo esto, porque el trabajo recién empieza.
El trabajo está en el preliminar. Recién me estoy sentando a analizar, a estudiar en profundidad antecedentes, la documentación, bueno, que previa a esto. Y bueno, y como decía recién, todo actor, toda institución que quiera sumarse es muy bienvenido. Para trabajar, pensamos invitar al Ministerio de Educación, a Medio Ambiente, a la gente de Vialidad de la provincia, también Vialidad Nacional. O sea, todo aquel que sienta que puede aportar es muy bienvenido para trabajar justamente por nuestro patrimonio, por el patrimonio de Jujuy.
Muchas gracias. La escuchábamos a la doctora Mónica Montenegro, coordinadora de la unidad de gestión del Capagnián en la Secretaría de Cultura de la provincia. Nosotros tenemos más música y tenemos tanda, no sé cómo quiere ir. Primero la tanda y después la música, en este domingo 7 por Radio Muni, último programa del 2017.